preguntas son, en base a tu experiencia de profesora, más que nada.
Ya.
Como a las cosas que hacías en clase, ¿cachai? Tus objetivos como profe, tus motivaciones, tu formación. Y como, en ese ámbito. Más que eso, no va a... Ah, y como la realidad del colegio de acá, ¿cachai? Como que los niños, el problema, todo eso.
Ya.
Ya, ya. La primera pregunta es en relación a tu formación docente y musicalidad. Entonces, ¿dónde estudiaste? ¿Cuándo estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo era la malla, por ejemplo? Y tus actividades musicales, si es que tuviste un grupo, participaste en algo en la universidad, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, trata de contarme más o menos desde el principio, desde cuando entraste.
Bueno, yo entré a estudiar a una escuela que estaba ahí en esa escuela de música, que estaba ahí en la donde se llama ahora Universidad Tecnológica de Chile, ahora se llama Vipro.
Vale.
Perdón, antes se llamaba Vipro y ahora se llama Universidad Tecnológica de Chile. Ahí estuve 2 años. La verdad es que encontré bastante desordenada la malla y no me agradó, y me retiré de ahí y me cambié a las Américas a estudiar interpretación en canto. Y ahí me titulé y salí con una licenciatura en música, que me faculta para hacer clases en colegio y en universidad. Y bueno, a partir de eso me formé en esa escuela que tenía un concepto de artistas integrales, donde abarcaba mucho el área del canto, obviamente, porque era el ramo principal, pero también abarcaba el área de la danza y del teatro. La idea era que nosotros fuéramos esos artistas integrales. Fue bastante buena mi formación ahí, a pesar de que la universidad no está como dentro de las mejores y siempre es muy criticada por ser universidad privada, etcétera. La carrera fue súper buena y la malla también. La malla sufrió varios cambios por ser una carrera nueva. Así con los años fueron cambiando ramos, sacando otro, etcétera, pero siempre se mantuvo la misma línea. ¿Ya? Eso, tuve ramos de mucha danza, mucho teatro, mucho canto, piano también, rítmica, auditiva, historia de la música, historia de las artes en general, estética. Así que fue bien completo.
Ya.
Sí.
Ya. Entonces, la segunda pregunta es en cuanto a tus motivaciones para empezar a hacer clases aquí en el colegio. O sea, si antes estuviste en otro colegio. ¿Estuviste en otro colegio?
Sí.
¿Cuáles fueron como las motivaciones que te hicieron ir a hacer clases a la sala de los colegios?
Bueno, principalmente 2 motivaciones. Una es porque me gusta hacer clases. Yo pienso que cuando uno se para adelante, tiene que tener claro que te vas a parar delante de niños. Y eso es súper complicado, porque tú tienes que volverte un niño. Siempre he explicado eso yo. Como que al final uno sale de la universidad pensando, no, voy a hacer la clase así, así, y nunca voy a poder hacerla así, a veces. Porque las condiciones del aula te lo impiden, de alguna manera. Entonces uno tiene que tratar de volverse un niño. Y esa capacidad yo la tenía de siempre. Y a mí me gustaba mucho el tema de hacer clase a niños. No me meto mucho con los más grandes, con la media, pero también fue algo que exploré el año pasado con, estando con alumnos de media, y también me agradó, pero hay que tener otro manejo ahí. Esa fue la motivación principal, porque me gusta. Y la otra motivación es que dedicarse a ser un cantante en este país es súper complicado. Es súper complicado porque uno tiene que tener sus propios recursos para grabar tus cosas, tú producirte, tú autogestionarte. Entonces, esa capacidad yo no la tenía. Y tus contactos, tus cosas, de repente salen cosas, obviamente, uno va a cantar a algún lado, yo tengo un grupo donde salen algunas presentaciones, pero estoy formando otro ahora, pero no me imagino solo viviendo de eso. esa es la verdad, esa es la realidad de los artistas acá en Chile. Es caro, y además que, bueno, tú si quieres dedicarte solo a eso, tendrías que tener todo el tiempo en eso. Y para tener todo el tiempo en eso, no tendrías que trabajar en otro lado, y tendrías que sacar dinero, no sé, de tus propias presentaciones, de no sé. Ahí es como bastante complicado. Algunos se dedican a hacer clases porque no les quedó otra. Yo, para mí fue una opción hacer clases porque a mí me gustaba.
Ya, entonces, dentro de esa actividad de hacer clases y el colegio, ¿cuáles son como tus expectativas o tus objetivos como profesor? ¿Como qué quieres que los niños aprendan? ¿Qué es lo que quieres hacer en el colegio con tu ramo?
Ya, yo la verdad es que tengo bastante mal... O sea, me formé en la escuela, obviamente, o sea, en el colegio, con súper pocas oportunidades de mostrar cosas. Llegaba el profesor de música y era una lata, porque escribía el Copihue, Beethoven, no sé, cosas que obviamente sí son parte de la música, pero pocas posibilidades de hacer música. Entonces yo quise hacer algo distinto a partir de primero básico, ya sea, no sé, percutir una clave, no me acuerdo cómo se llaman estos, que son unos palitos.
¿Esas son las claves? ¿Los dos palitos?
Y hay otros más, unos que son como así, que es un palito. Ya, no me acuerdo.
Yeah, pero sí.
Percutir eso o cantar. El año pasado fue mi primera experiencia acá en la escuela y lo hice cantar al fin de año, bailar, llevar lo mismo que uno aprende dentro de un contexto más teórico, pero llevarlo a la práctica. Ese es mi objetivo. Y quiero lograrlo. Quiero que los niños se reencanten con la música, que vivan la música, porque es como se llama, tan lejano a veces, se la presentamos tan lejano, y quisiera acercarlo a ellos, perdón, quisiera acercar la música a ellos, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la forma musical, cómo poder explicarle la forma musical, pero con la música que ellos escuchan. Porque no saco nada con hablarle de Beethoven a un cabro de octavo básico, o pasarle una partitura de Beethoven si no sabe nada, sin primera vez en su vida que aprende una negra, por ejemplo. Obviamente, llevarlo al contexto del tema más social que se desenvuelve acá en la escuela, porque es súper complicado. Ellos jamás, muchos no, nunca tuvieron música, llegan acá primero medio, segundo medio, no, nunca me pasaron música.
¿Y te viene el libro? ¿Te que no sale conmigo? ¿Lo vas a ocupar?
No.
¿No?
No.
Ya. Mira, la siguiente es tratar de explicarme cómo ha sido tu experiencia dentro de tus clases, pero como actividades, por ejemplo, como esas extracurriculares, como el festival de danza, el festival de canto.
Ah, ya.
¿Cómo había armado esto? ¿Cómo lo proyectas con los niños? ¿Y cómo te funciona en la institución, digamos? ¿Cómo te respalda la institución, con el colegio, el director, si te apoya, sí, te ayuda? Ese tipo de cosas.
Ya, deja ordenarme un poco. Una cosa son las actividades dentro del ramo de música, y otra cosa son las actividades que me gusta realizar fuera del ramo de música, y que ellos tengan oportunidades de ganar premios con eso, y de que se muestren, porque los alumnos quieren mostrarse, los alumnos quieren salir de la rutina, ellos necesitan expresarse. Y acá en la escuela, antes que llegara yo, habían pocas instancias para expresarse. Entonces, se me ocurrió primero hacer un festival de la voz, que tenía que ver obviamente con música y todo. Y aparte de los premios que ellos se pueden ganar como tangibles, no sé, un trofeo o algo, premiarlos con una nota en algún ramo para que ellos también se motiven. Después se me ocurrió hacer el festival de danza también. Yo pensé que ese iba a ser más difícil, pero resultó que prendieron más y prendieron algunos colegas también que me ayudaron a armar el tema del festival de danza. La verdad es que desde siempre he sentido el apoyo acá de la dirección. Obviamente me gustaría que apoyaran más en cuanto a la parte monetaria, pero entendiendo las condiciones del colegio, eso no es posible a veces. Lo que sí, yo he visto que, bueno, al año pasado había una directora que era bien viejita, ya estaba a punto de jubilar, pero sin embargo siempre me apoyó desde un comienzo, y la verdad es que se lo agradezco harto, porque gracias a eso se pudo cambiar un poco la mentalidad del colegio. Cuando empezamos a hacer el festival de la voz, el festival de danza, presentación artística también tuve a fin de año. Así que la verdad es que sí, me han apoyado. Y ahora el director, obviamente, que como es un director que está a favor de las artes, está de acuerdo con todas estas cosas que se hagan. Así que sí, recibo apoyo. Me gustaría así que fuera quizá un poco más apoyo, porque yo recibo apoyo, por ejemplo, ya, sácalo a ensayar, ya, vamos a ponerle una nota, ya, dentro de tal hora y tal hora puedes sacarlo y dentro de tal hora no, ya, ya, te vamos a ayudar con la ornamentación del festival de danza, ya, y todo lo que tenga que ver con eso. Pero más allá no recibo apoyo, porque no hay, por ejemplo, si yo diga ya necesito tantos premios, porque hay tantos alumnos, o sea, ellos no van a ir a comprar tantos premios porque no hay dinero, o necesito pagarle al jurado que va a venir invitado. Sería maravilloso hacer eso, pero no puedo, no existe esa posibilidad. Así que eso.
¿Antes de que tú llegaras a la clase de música?
No.
¿Te
sí. Por eso, claro, por eso es más complicado.
Sí, pues. ¿No está bien?
No.
O sea, igual son todos, casi todos, ¿no?
Sí.
¿Pero los que estaban dentro nunca hay?
No. Quizá en algún año atrás, pero se olvida, pues.
Ya, en relación a que es un colegio que ahora tiene un director que está implementando un proyecto artístico, de imaginación artística, es que te quiero preguntar si existe alguna relación entre lo que hacen los talleres de música acá en el colegio de jazz o de este ser, con la clase de música. ¿Tienen alguna relación? ¿Se enchufan?
Yo hago un taller aparte que se llama Canto, Danza y Actuación. Y ese taller yo hago que tenga relación, porque obviamente lo hago yo. Yo hago que tenga relación con música. Lo otro no, la verdad es que no. Porque existe el taller de teatro que no tiene relación con la clase de música. Existe el taller de artes que tampoco tiene relación con la clase de música.
Y tampoco había como una intención del como el director que es el que maneja ese cuento de los talleres de música,
¿no? A nosotros no nos ha dicho nada, no, nunca. Pero yo creo que también es porque recién este año se implementó.
Pero existe como una intención de poder hacer algo como
en conjunto, claro.
Que sea algo que identifique
transversal, como claro. Sí. No. Todavía no.
Ya, ya. La siguiente pregunta es en relación al contexto social que tiene el colegio. Visto que los alumnos tienen problemas con las drogas, problemas familiares, padres separados, todo este drama social que vive aquí, ¿cómo lo manejas tú en tu sala? ¿Cómo lidias con estos problemas? ¿Es que hay mucho desorden? ¿Cómo se evidencian estos problemas?
La verdad es que hay un desorden del terror mientras tú no pongas ahí un límite, porque ellos tienen que ver en ti una figura de autoridad. La autoridad no es malo, y tú como profesor tienes que impartir valores, el respeto a la autoridad, y en este caso la autoridad eres tú. Si tú no te das a respetar desde el primer momento, chao, se fue a todas las fallas. Ya te vieron la cara, ellos son así. ¿Por qué? Porque en su casa es así, pues. En su casa el papá le pega a la mamá, en su casa el papá vende droga, en su casa el papá le pega a los hijos, la mamá es drogadicta muchas veces. Entonces ellos andan solos, andan en la calle, llegan a su casa, no tienen que comer muchas veces. Por lo tanto, se van a las calles, quedan a hacer una tarea, no van a pensar en eso. Entonces llegan a la sala pensando que también pueden hacer lo mismo. Y depende mucho de tu postura, de que nadie te mueva de ahí. Por ejemplo, yo siempre tengo que ser un poco más firme, porque yo, por mi contextura física, por mi voz, por mi cara, tiendo a hacer que la gente piense que soy muy débil. Entonces, al principio fue difícil para mí hacer clase, porque yo trataba de ser buena onda con ellos, pero lamentablemente, o sea, me vieron así como te ven, te tratan. Claro. Te ven así como débil, te tratan débil, entonces perdiste. Chao clase. Entonces, la verdad es que tú tienes que ahí empoderarte de tu cargo. Y eso es una experiencia para ti. Sobre todo en colegios así, a lo mejor en otro colegio no va a ser tan complicado, porque puede haber que haya un poco de más orden, sí. Los niños vienen de otra estructura familiar, ¿cachai? Sí. En colegios donde hay mucho dinero, a veces es lo contrario, como los papás están acostumbrados a pagar todo con no, yo aquí traigo esto y compro, llegan y te pasan a llevar también, es otra realidad social. Sí. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, en este colegio, tú tienes en colegios como este, y más bajo, porque hay más bajo que este, aunque no lo creas. Uno tiene que empoderarse de su cargo. Acá yo soy el profe y acá nadie me mueve. Y yo hago la clase y te callas y te sientas. Porque si no, te vas afuera. Y tú empoderarte de tu cargo. Si no, te ven la cara. Te ven la cara. ¿Ya? Y tratar de siempre igual. Mostrarle tu respeto, pero que no te vas a llevar a ti. Eso.
Ya, y lo último, en cuanto a tus clases, ¿cuáles son como los principales métodos o estrategias que usáis para la enseñanza de la música? y cuáles crees que son tus fortalezas como profesor de música, como profesor y profesor de música. ¿Cuáles son los principales fortalezas en cuanto a contenido, por ejemplo, o la misma estrategia que dices tú de empoderamiento de tu cargo, de tu
¿Me podría repetir la pregunta?
Son como dos preguntas. La primera es como
ya,
son los principales recursos didácticos.
Eso va de acuerdo al nivel que tú vayas. Por ejemplo, primero básico no va a ser igual que octavo. Entonces, no sé, curso más chico, primero básico, el juego. Siempre el juego. Partir con una dinámica, una canción, una relajación, un chiste, un baile, algo que lo saque completamente saque el cuaderno, historia, lenguaje, ¿ya? Completamente distinto. Por eso es que suele pasarme mucho que voy caminando por los pasillos, ¿cuándo me estaba con usted? Porque ellos esperan ese momento de expresividad, ¿ya? Entonces, eso, sacarlos como del contexto del aburrimiento, música, sonido, no sé, ¿ya? El contacto con el otro, de repente yo le hago ya, de parejas, de pareja, ya, masaje al otro, ya, masaje, ya, pero qué raro hacerle tocar al otro, ¿cierto? Pero te saca, y porque tú no eres solo, ¿cachai? Estás con otro. Otro tiene ese espacio, otro, y tú vas e invades ese espacio. Entonces, ese tipo de dinámicas para empezar. Ya después la música de una manera súper didáctica, con palabras, con sílabas, con golpes, no sé, en la mesa, con imágenes, ¿ya? Que representen para ellos, por ejemplo, la nota sol y un sol gigante, ¿ya? Y dibuje el sol, ¿ya? Una cosa así.
Como asimilando un lenguaje musical
a un contexto más diario de ellos, porque están recién aprendiéndolo. Ya más grande, mira, algo quizás más de grande, por ejemplo, a lo mejor no una canción, pero una relajación, o a veces he utilizado canciones más grandes, pero de grupos, por ejemplo, Los Prisioneros, que les gusta harto esas cosas, ¿ya? Como te explicaba, llevar la música a su vida, a su contexto de vida. ¿Qué música escucharán ellos? O sea, también hay un trabajo de investigación de mi parte ahí, porque yo no escucho la música que escuchan ellos, pero tuve que hacerlo, y tuve que aprender a descargar. La tecnología siempre tiene que ir de tu mano, siempre. Tú no podías ser profe de música, no manejar un teléfono, no manejar un computador, una canción, no manejar internet. O sea, tienes que ser un profe de música y que vaya a la vanguardia igual, porque tú manejas y eso. No manejar el sonido, no, estaba para la casa, así, al tío. ¿Ya? Tenéis que estar ahí con el tema de la tecnología. ¿Y qué canción es esa? No la conozco, pero la busco. O la bajo, o llevo a mi casa y la escucho. ¿Ya? Tenéis que estar ahí 100% con la tecnología. Cuando no existe la tecnología, en una sala te va a pasar que no vaya a tener tu la tecnología, tenés que andar con tus cosas. Sí, pues. Tenés que andar con tu computador, con tu parlante. Pero es que no tengo. A mí me pasó el año pasado que yo llegaba, no, yo no tenía la sala de música. No tenía nada, la verdad. Entonces yo andaba con la guitarra para todos lados, con el piano para todos lados, pero ya llegó un momento en que, oiga, yo no puedo andar con esto para todos lados. Entonces empecé a traer pistas. Claro, ¿de dónde la escuchaba? Mi computador, que no tenía parlante, iba a buscar parlante, no había parlante en el colegio. Entonces uno tiene que ahí invertir en uno también, invertir en tus clases. Y así, y así te adaptar, por ejemplo, los planes y programas. Primero, al principio tú puedes hacer un catastro del curso que te tocó. Ya, te tocó un sexto o un séptimo. Las primeras dos semanas, algo para, no sé, materia base, la negra, la blanca, notas musicales, no sé, elementos básicos de notación musical, por ejemplo. Entonces ahí tú ya te formaste una idea, ya te formaste una idea del curso,
claro,
porque si sí, todos son puros, discúlpame, voy a utilizar un mal, son puros flights, son puros flights, en el curso no vaya a llegar a pasarle la forma musical, y, ¿cachai? Así como música clásica y grandes cosas que ellos van a quedar, pero ¿qué es esto? El contrapunto y la cuestión, o sea, van a decir, aquí no me voy a hacer el ramo, o sea, lo mismo. Entonces tú tienes que hacer un catastro del curso. Ah, me tocó un curso así, chuta, ¿cómo yo voy a los plan y programas y adapto lo que sale ahí para acá? ¿Cachai? Y eso igual es harta pega, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo mismo para el primero básico y segundo básico. ¿Cómo tú llegas y les pasas materia? No la dejes escribir, porque no van a escribir, ¿cachai? Si no saben, no saben escribir. Entonces, ¿cómo lo hago? Tangible. Pásale, no sé, invéntate un... Estoy inventando ya en mi mente ahora. Un cartón, recórtalo y pásale ya. Esta es la negra, esta es la cochea, esta es la blanca, mira, y esto es así, suena así, ah, no sé. ¿Ya?
Eso. Ahora sí que la última cosita.
Ya.
Que tiene que ver con con la revisión de pruebas, por ejemplo, la planificación de clases, la firma de vendidos, todas estas cosas que tienen que ver con asuntos fuera de la sala de clase. ¿Cómo distribuye tu tiempo?
Hola.
¿Tú haces clase de aquí solamente en este colegio? ¿Sí? ¿Todo el trabajo?
Sí.
Entonces, ¿cómo lo haces para...?
La verdad es que por eso estamos en paro. Ah, sí. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes cerrar la puertita? Que estamos en una entrevista. Gracias. Oh, eso no, para salir. ¿Cómo distribuyo mi tiempo? Mira, la verdad es que el primer año te consume todo tu tiempo. Esa es la verdad. Vas a tener que hacerte de paciencia, y la realidad en Chile es así. Tú te llevas trabajo para la casa, o te quedas más horas acá en la escuela, una de dos, que no te van a pagar. Tú lo tienes que tener claro. Por eso están en paro, porque ya llevan muchos años así. Y eso es como un abuso, porque eso no te lo pagan. O sea, tú tienes que llegar a planificar, a buscar actividades, a hacer actividades, guías, pruebas, etcétera, a revisar pruebas, a poner notas. Entonces, ahí te pueden dar fácil, si salía a las 3:30, te pueden dar las 11 de la noche. Y al otro día, a 8 de la mañana, y así, y así. Entonces, yo te recomendaría que en tus tiempos libres, no sé, vacaciones, ponte tú, empecé a bajar material. Baja material, instrúyete en los planes y programas. Ah, piden esto, chuta, necesitaría esto. Igual, por si acaso, porque de como de reserva. Porque en algún minuto lo vas a ocupar. ¿Cachai? De repente tú tienes que hacer PowerPoint. En algún minuto lo vas a ocupar. También tienes que tener contacto. No ser solo. Olvídate. No ser solo. Ah, pucha. Pero yo me acuerdo que mi amiga tanto tiene esto. Pa. Oye, préstamelo, mail. Oye, ayúdame. Porque así te vas a ir nutriendo también de otra experiencia. ¿Cachai? A lo mejor tú de aquí te vas a otra escuela y necesitas algo, me podés llamar. Oye, Flavia, ayúdame, sí. ¿Cachai? No tengo problema. y asimismo con tus otros colegas que encuentren una pega. Oye, tenía esto, sí, lo hice yo, o él te pide ayuda a ti, sí, en verdad, porque es súper, a veces los profesores son muy, no, yo hice mis planificaciones y yo no las comparto con nadie. ¿Para qué? ¿A fin de qué? Obviamente no llegar ya y poner las planificaciones de ellos, de tu nombre y entregarla. Eso ya es como demasiado, ¿cachai? Pero la verdad es que el tema del tiempo es complicado, porque tú eres el dueño de tu tiempo. Tú dices, tú piensas, chuta, viene el fin de semana, tengo que un cumpleaños, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y tengo que revisar millones de pruebas. Chuta, mejor la hago al tiro, porque si no, no voy a poder ir al cumpleaños, una cosa así. Sí. Ahora, es bueno también que tú vayas poniéndole nota al tiro a los niños. No esperar, porque de repente te pilla el tiempo y no tenés ni una nota. Entonces, de repente, incluso, hay actividades que se te ocurren en el momento. Porque estando, ya, no sé, te portaron pésimo, ya, saquen una hoja, con nota. 5 preguntas, ¿ya? Y eso también... te ayuda, porque no lo inventaste en tu casa, ¿ya? Y
eso. Ya, eso sería.
Ya.
Gracias.
Ahora
de nada. Tengo que hacer esto mismo con unos 7 profes más, yo creo.